tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto aquí en el Canal 44, en este espacio de análisis, discusión, debate de la Universidad de Guadalajara, del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Muchos temas como cada semana. Diego, ¿cómo estás?
Hola, Jaime. Muy buenas noches. Buenas noches a todos en casa. Y sí, pues una semana particularmente movida con estas propuestas del presidente, una agenda internacional también que se está moviendo rapidísimo. Erika, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a mis compañeros y a todos ustedes en casa. Pues vamos a darle porque hay mucho tema que tratar el día de hoy, David.
Así es, Erika, muchísimos temas. Está incendiado el mundo, así que adelante, Jaime.
Así es, iniciamos con dos temas, vamos de lo global a lo local. Iniciamos con esta elección en la que Bukele arrasó en El Salvador, 87% de los votos, vamos, lo destacan en este tuit, ¿no?, de Brenda Estefan. Dice: Bukele se reelige como presidente de El Salvador con 87% de los votos. Sus innegables, considera ella, resultados en la lucha contra la inseguridad, a pesar de las violaciones a derechos humanos, lo han convertido en referente para una América Latina azotada por el crimen organizado. Una prueba de que en El Salvador la base social pues no discute de las violaciones a los derechos humanos, sino que pues le dio el respaldo a esta política de dureza contra los criminales ahí en El Salvador, donde por pecado de tatuaje o delito de tatuaje los detienen, Diego.
Híjole, a ver, una elección que debe llamar la atención por tres motivos. La primera es que es totalmente anticonstitucional la elección de El Salvador. La Constitución de El Salvador prohíbe expresamente la reelección, igual que la de Guatemala o la de México. Son de las pocas constituciones donde la reelección está completamente negada. Y entonces él dijo que no era reelección, que solo era un segundo periodo, ¿no? Lo cual es, a partir de ahí, es inconstitucional la elección de Bukele. El otro tema es que solo vota la mitad del padrón. En un padrón de 6 millones votaron 3 millones. Es decir, hay también un gran rechazo abstencionista que hay que leer también con cuidado. Y la tercera es que es un resultado abrumador desde un sistema electoral controlado por Bukele. Es decir, parte de lo que hizo Bukele fue tomar control del sistema electoral de El Salvador. Entonces, sí, es cierto que hay un respaldo de esta parte de la sociedad a una lucha totalmente, fuera de los cánones de los derechos humanos, una urgencia de pacificar el país fuera como fuera, ¿no? El problema es lo que está dejando, Erika.
Sí, yo creo que haces muy buenas anotaciones y que ayudan mucho al público a entender, ¿no?, un poco el contexto. A mí me parece que, pues, bien, hay que vernos en el espejito, ¿no?, de El Salvador, porque hay ciertas cosas que a mí no me parece que se deban de hacer, como el control del sistema electoral, ahora con las reformas nuevas que mandó el presidente sobre la desaparición de los organismos autónomos, incluido el INE, ¿no? Por otro lado, yo creo que Bukele es una clara muestra de procesos, ya lo habían mencionado algunos académicos, de desafección democrática, ¿no?, y que tienen que ver con buscar a personas que sean fuertes, autoritarias y que metan controles en las sociedades. Y que eso es mucho más valioso para muchas personas que los valores democráticos que pretenden hablar de la conversación, la participación, la igualdad y demás situaciones. En el fondo, a mí eso es lo que más me preocupa, porque está ya documentado en el Latinobarómetro esta desafección terrible que hay por los sistemas democráticos y que va cada vez avanzando de una manera muy importante, David.
Así es. A mí me parece que el caso de Salvador es particularmente preocupante porque, a diferencia de otras constituciones, la mexicana, la guatemalteca y otras latinoamericanas, la constitución salvadoreña es la que más prohíbe la reelección. Está en 4 artículos. En México está en 1. Y había una especie de tabú, de tara muy importante que se saltó el presidente Bukele de una manera brutal. No solo controlando a la Corte Constitucional, sino a la Suprema Corte de Justicia. Mm. Es decir, primero logró hacerse de la Suprema Corte de Justicia para tener el número de ministros suficientes para que le validaran su postulación. Y él al principio engañó diciendo que se separaría del cargo, en una interpretación muy forzada de la Constitución, diciendo es que yo no me voy a presentar como presidente en funciones, sino como un candidato para un segundo periodo. Al final del día, dejó por muy poco tiempo la presidencia a una encargada de despacho que básicamente recibía instrucciones de él fuera de Palacio de Gobierno. Y lo que hizo fue trastocar todo el orden constitucional, sabiendo que tenía un respaldo social muy importante. Pero también fue apropiándose del ejército y de todas las instituciones de la República. Hay pocas democracias que han, digamos, fenecido en las urnas como la salvadoreña, donde a pesar de la legitimidad con la que se reelige, pues prácticamente rompió todo el orden constitucional y democrático. Entonces, sí es un dato muy, muy preocupante, porque paradójicamente no hay una oposición relevante, no hay una crítica generalizada, no. Al contrario, hay reconocimiento a su presidencia y hay quizá críticas externas. Por eso él se pelea con organismos internacionales como las Naciones Unidas y no tiene pleito con los internos, porque incluso ha cooptado y comprado a buena parte de la oposición. Los candidatos son testimoniales, son marginales, y es muy, muy preocupante, porque además la desafección hacia la democracia regresó a una especie de adopción de una idea democrática muy distinta. Es decir, en las encuestas hoy El Salvador dice, no, vivimos una democracia plena, esto fue legal, esto es constitucional, esto es legítimo y terrible.
Así es, y bueno, hay que decirlo también, en México, pues desafortunada y preocupantemente, hay pues mucho partidario de Bukele. Entonces, ojalá pues eso no...
Sí, empezando por el candidato de MC.
No.
Que empezó a hablar
que no lo era,
¿Y no lo era y de repente apareció diciendo es que hay que ver lo que está haciendo bien Bukele, ¿no?
Sí.
Y que, a ver, encontró un discurso, ¿no? En el cual decir, a ver, es más importante tu tranquilidad,
la seguridad,
que los derechos, ¿no?
Que los derechos, así
y,
tal cual.
Y eso ahí, es lo preocupante. Y si no le entramos en serio al tema de la seguridad pública, vamos a acabar en eso en todo el mundo.
En esa solución simplista, ¿no? Sí. Que no resuelve de fondo el problema de la inseguridad.
Y que te genera a 10 años una crisis generacional, porque algún día van a salir de la cárcel estos, ¿eh?
Así es. Bueno, vamos ahora al otro tema que tiene que ver con el presidente recién electo de Argentina, que se fue de gira a Israel, provocando pues mucha satisfacción al gobierno de Israel, que quería un respaldo así, David, de todos los presidentes de América Latina. Hay que recordar que el gobierno de Netanyahu reclamó en su momento la tibieza del gobierno de la 4T.
Así es. Creo que esta visita casi sorpresiva de Milei a Israel tiene que ver más bien con hablarle a la comunidad judía de Argentina, que es mucho más grande y poderosa, ¿no?
Un poco lo que señala el tuit, ¿no? Dice, vergüenza, el presidente de Argentina, Javier Milei, explica el motivo de su viaje a Israel. Voy para defender el legítimo derecho a la defensa de Israel.
Claro, pero en realidad Israel le queda muy lejos a Argentina. Lo que está queriendo es ganarse a la comunidad argentina, israelí judía en Buenos Aires, en Argentina, y, digamos, alinearse con Estados Unidos y con el mundo occidental para recibir más apoyo. Es decir, él realmente le es un poco ajeno el conflicto del Medio Oriente, no quiere decir que sea indiferente, a nadie le debería ser indiferente, pero vaya, creo que hay muchas prioridades antes, incluso de viajes y visitas, que la de Israel en un momento así. Además de que Argentina pues no le va a prestar ningún apoyo real, concreto, a Israel en esta guerra. En cambio, sí se está ganando un grupo importante, ¿no?
Fíjate que hay dos temas ahí. El primero es que Milei se asume como una especie de judaísmo mesiánico, ¿no? Es decir, él se dice medio converso, no participa en la comunidad.
De hecho, la producción nos tiene un fragmentito ahí del discurso, fíjate, donde
vamos a escucharlo,
donde justifica,
sí, es
Milei,
muy interesante eso.
Y habla de sus motivaciones para ir allá a Israel. Veámoslo. Bueno, ahí escuchábamos lo que planteaba Milei, era un poco lo que señalabas, Diego.
Sí, y fíjate que hay un poco lo que estaba buscando, un artículo que explica muy bien esta parte, digamos, mesiánica de Milei. Milei es un tipo que se ha ido generando a sí mismo como una especie de misión, ¿no? Y esta locura de que hable con sus perros, ¿no? Que se comunique.
Me recordó el canario, el pajarito de.
Sí, es el Chávez. El pajarito de Chávez, ¿no? De Maduro. Ah, de Maduro.
Era de Maduro.
Que Chávez le hablaba a través del pajarito, ¿no? Y este se comunica a través de sus perros, que son perros clonados, ¿no? Con los grandes economistas y directamente con Dios.
No.
Abrió un canal. Y ahí su hermana es la medium. Entonces, sí hay una cosa milenarista ahí, muy extraña, de Milei, y que yo creo que este viaje está inscrito ahí, ¿no? Es decir, ir a generar este rollo, digamos, de contacto con lo que él cree que es su misión en el mundo, ¿no?
Sin duda.
Hay que tener cuidado con Milei. Sí está bastante más loco de lo que parece.
Sí, claro. Fíjate que me recordaste a un libro maravilloso que acaba de sacar Claudio Lomnitz, que se llama Por una teología política del crimen organizado.
Sí, buenísimo.
Buenísimo el libro, se los recomiendo muchísimo, porque no solamente aplica esta perspectiva de análisis de la teología política desde tiempos ancestrales, sino al crimen organizado y al narcotráfico, sino que también lo hace con la clase política. Y resulta sumamente interesante verlo a la luz de lo que está pasando hoy, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no?
Y todas las estrategias del crimen organizado para ganar base social.
Sí, pero porque lo hacen sobre el discurso teológico y sobre el discurso, ya no solo de la Santa Muerte, sino incluso hasta del San Judas Tadeo y de un montón de...
¿Cómo se van uniendo esos discursos mesiánicos?
Así es.
Hay un primer gran estudio de Claudio que es sobre la familia michoacana.
La familia, sí.
Que nace de un grupo evangélico.
Así es.
Sí. Volviendo al
o los caballeros templarios, que un poco van por ahí.
Volviendo al mundo terrenal, a mí me parece muy contrastante la postura de Milei de no solo tomar bando, sino ir a con uno de los países en conflicto, que contrasta con la de Lula, que busca hacer la paz, y otros mandatarios de América Latina que buscan mediar y que se ofrecen a buscar soluciones al conflicto, no a tomar partido por uno de los bandos del conflicto.
Porque en esta lógica de Milei, la legítima defensa es uno de los derechos extremos del libertarismo.
Así es.
Prometo subir este artículo que está muy, de Alejandro Frigerio, que está muy
interesante.
Sí,
bueno, súbelo, ahí está. Ahí en tus redes.
Lo revisamos en tus redes, Diego. Sí. Y quien le interese, en las redes de Diego ahí va a estar el texto. Por lo pronto, vamos a nuestra primera pausa. Es breve, quédese con nosotros. Regresamos aquí a Con Todo Respeto.
Tras alcanzar algunos acuerdos, el gobierno federal informó el domingo que no ocurriría el paro nacional de transportistas que estaba convocado para este 5 de febrero. Sin embargo, fueron más de una decena de ciudades las que tuvieron camiones y tráilers obstruyendo los ingresos carreteros. Se quejan por la falta de seguridad en las vías rápidas.
Creo que si algo ha hecho bien el presidente López Obrador ha sido desarticular protestas, movimientos, manifestaciones en general. Y este es otro caso más donde, a pesar de las condiciones de inseguridad de todas las carreteras del país, con el derecho de los transportistas a manifestarse, logró desactivar algo que parecía que pudiera, digamos, detener al país. Y en efecto, las calles y las carreteras de este país siguen tan inseguras como antier, simplemente los transportistas fueron desarticulados de alguna manera que no sabemos cuál fue, qué les ofrecieron, qué negociaron, qué pactaron, pero el hecho es que volvieron a sus trailers. Diego.
Sí, a ver, de lo que les queda a los transportistas es que hay en promedio 60 asaltos a tractocamiones cada día. Y además muchos de esos con violencia o incluso que han derivado en muerte. Entonces, hay razones para protestar. Como dices, se desarticuló, se ofreció una mesa de diálogo. Sin embargo, yo creo que está muy lejos de solucionarse el tema. Es decir, la Guardia Nacional anda, como diría Guillermo Cepeda, con estrategia de bomberos, ¿no? Van a donde está el fuego y no están previniendo los incendios, ¿no? En vez de prevenir la inseguridad, la Guardia va, ahora hay problemas en Guerrero, todos a Guerrero, hoy problemas en Jalisco, llegan a Jalisco, después de los 6 muertos en Tlaquepaque, aparece más Guardia Nacional en Tlaquepaque. Y esta estrategia de andar persiguiendo literalmente al delito o a las zonas de conflicto no genera una pacificación, sino simplemente esta sensación de que algo están haciendo. Pero me parece que yo estoy seguro que este movimiento de los traileros va a regresar porque no se ve que estén solucionando el problema.
¿Y el hecho de que se puedan manifestar cerrando ingresos a las ciudades carreteros, Jaime?
A ver, la desactivación fue parcial. Uh-huh. Acuérdense que la semana dijeron, la paramos, ya no, pero ayer hubo paros.
Pocos, pero sí.
En Guadalajara, en Jalisco hubo, en la carretera Guadalajara-Morelia, ahí circularon por un carril a baja velocidad. Y así.
Oye, como siempre.
Pues sí.
Por eso no se dieron cuenta.
Bueno, eso sí.
Claro, pensabas que era el tráfico de regreso pero de Chapala,
sí,
Diego,
sí,
¿no?
Sí, era manifestación.
Ah, era manifestación.
A ver, en varios estados sí, como 10 estados sí hubo, porque la verdad es que la problemática es muy grave. La de la inseguridad en las carreteras es gravísimo. Digo, si han transitado, todo el que haya transitado carreteras recientemente, es notorio cómo antes te topabas con más elementos de la Policía Federal de Caminos de antes que ahora elementos de la Guardia Nacional que estén dedicados a cuidar las carreteras.
Es que antes había 2 por patrulla y ahora van 10 en un camión.
Claro.
Nada más eso, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces la posibilidad de que te toques es mucho más baja.
Claro.
Entonces, digo, hay
asaltos. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay solución, Erika? ¿Qué pensarías tú?
Pues mira, de entrada, yo ofrezco una disculpa porque no recuerdo su nombre, pero los transportistas, una parte de los transportistas tienen a una mujer lideresa, que es la cosa más maravillosa. Es muy fuerte, tiene un discurso muy potente y tiene clarísima cuál es la problemática, porque ella es transportista y a un pariente suyo, no sé si su marido, fue asesinado, ¿no?, en medio de esta crisis. Entonces, yo quiero poner eso sobre la mesa porque el gremio de los transportistas es muy masculinizado y suena difícil que sean liderados por una mujer, ¿no?, y por una mujer que ha vivido todos estos contextos. Luego, entonces, la señora decía claramente que tenían no solamente la crisis a través de la cual la Guardia Nacional ni siquiera estaba en los caminos y ni siquiera patrullaba,
sino
que al mismo tiempo estaban protegiendo lo que se vendía sobre las carreteras y que era ilegal. Por ejemplo, la venta de guachicol de la Querétaro a México, ¿no?, o de algunas vertientes de Puebla. Guachicol, o sea, no que ya habíamos terminado con eso, no. Se vende en la autopista, ¿no? En el nodo que también está por Toluca, bueno, N cantidad de cosas. Entonces, ella tiene muy clara la problemática. Yo lo que creo es que, y además hace un llamado muy solidario a la sociedad, ¿no? Porque les dice claramente, si nosotros no tenemos garantías de seguridad, si no transportamos, si no existimos, todos ustedes dejan de comer. Es así de sencillo, ¿no?
Totalmente.
O sea, entonces, a ustedes les conviene apoyar nuestras demandas porque dependen de nosotros, ¿no?, en su vida cotidiana. Entonces, creo que hay que hacer como una sensibilidad más fuerte sobre el discurso social y ciudadano, pero a mí me parece que esto no está solucionado. Yo creo que no hicieron el paro como lo pretendían el día de ayer, pero está muy alejado de una solución integral, ¿no?
Creo que los transportistas son un gremio de los más organizados en el país. Miroslava Magaña es la lideresa. Y que tienen capacidad de protesta muy efectiva, porque si cierran una carretera, trastocan el país o paran el país. En cambio, hay otros colectivos, otros gremios que no tienen esa misma capacidad, que no están bien organizados, cuyas protestas no se notan y son más difíciles. Entonces, también hay una asimetría muy fuerte. Estaba pensando en voz alta, en voz baja, en el caso de Francia. Los agricultores están tan bien organizados que ponen en jaque a París. Y casi todos los gremios en general tienen capacidad de acción colectiva. Mientras que en México algunos lo tienen, pero la mayoría no. Entonces,
ahora, quien está levantando la voz hoy, a diferencia de otros movimientos de transportistas donde son los propietarios de las unidades,
sí,
de las empresas de transporte hoy son los operadores, los que trabajan en una empresa de transporte. Son los operadores que les dicen.
Sí, sí, sí. Los que los manejan.
Y son, ¿por qué? Porque ellos son los que están llevando hoy.
Claro.
Están pagando la inseguridad, porque antes pues les robaban la carga. Ahora disparan contra ellos.
Los asesinan.
Los incendian. O sea, es terrible la inseguridad que están padeciendo, esta escalada de violencia, los que manejan, exacto, los tráileres, los camiones, en fin.
Y luego tenemos el otro caso, de que es transporte público, que fue lo que hizo en Taxco, ahora en Chimpancingo, ¿no?
También,
hay que matar a un,
porque como mataron a 4 choferes en los últimos días, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, es cierto que tiene esta gran capacidad de desactivar la movilización, el gobierno de López Obrador, lo que no está teniendo capacidad es de pacificar el país. Entonces, claro, mientras eso no suceda, yo creo que esto va a ser una escalada.
Claro, y si comparas, por ejemplo, si hubiera una especie de asociación de bodegueros, de propietarios de bodegas, te dirían, es que nos están asaltando, se meten a robar, o casa habitación, o, es decir, lo que quiero decir con eso es que hay un gremio particularmente organizado que el gobierno, que también es muy organizado, sabe desarticular. Entonces es una situación particularmente compleja, pero muchos otros gremios igualmente vulnerados u otras industrias no tienen esta capacidad. Creo que estos son de los que tienen esa posibilidad de manifestarse.
A diferencia de otras industrias, el transporte de carga tiene regulación federal. Uh-huh. Entonces hay un vaso comunicante permanente con las autoridades federales. No pueden circular por el país sin un permiso federal específico. Así es. Entonces, sí están más acostumbrados al diálogo con el gobierno federal. No es un problema con los gobiernos de los estados, con los municipios, ¿no?
Claro. Digo, desde las placas, ¿no? Que dicen Servicio Público Federal, SPF.
Sí, claro.
Pues son placas que se tramitan ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y todo eso.
¿Y cómo ven el tema del derecho a transitar libremente, que tú puedas regresar del fin de semana, Diego, de Chapala y tengas la carretera libre?
Yo sí anduve ayer en la carretera y me sorprendió la cantidad de Guardia Nacional en el tramo de Lagos a Zapotlanejo.
Bueno, esa es una buena noticia porque es una autopista donde ha habido
todos en el sentido de Zapotlanejo a Lagos. Entonces estaba habiendo desplazamiento. Pero sí me sorprendió de diferentes patrullas, del Ejército, de la Guardia Nacional, ¿no? En las patrullas antiguas de la Policía Federal o en convoys, ¿no? Pero sí, nos estamos acostumbrando también a una presencia del Ejército en las calles que no es para nada sano, ¿eh?
Y menos con la iniciativa del presidente que mandó el día de ayer ya para, la Guardia Nacional que se vaya.
Se llama iniciativa Fuera Máscaras.
Sí, Fuera Máscaras, tal cual. Claro, ya para que no digan nada, ¿no? Imagínate.
Ha insistido mucho el presidente y ayer volvió a presentarla.
Ahí está la iniciativa.
Por segunda vez de forma formal, pero como la enésima vez de forma informal.
Pero su argumentación es, la Guardia Nacional debe de estar bajo la tutela de la Sedena para que no se corrompan.
No, pues
como si el Ejército no fuera
corrompido. No, pues vamos ahora al resbalón de la semana. Veamos a Xóchitl Gálvez de visita en Nueva York. Veamos.
Presidente Biden, you have to walk the talk. You have to walk the talk. Presidente Biden, you have to walk the talk. You have to walk the talk.
No, bueno, es importante.
Pero ahí ya la repitieron.
Es con saña. Pero la verdad es que es el inglés de Xóchitl superó al de Peña Nieto con aquella
infraestructura. Tiene el mismo frenillo en español que en inglés.
Eso sí, es parejo. ¿Cómo lo ven?
Pues no, a ver, si no hablan bien el inglés, que hablen en español.
A ver, pero hay que traducirlo.
Pongan un traductor.
Yo lo que entiendo la mitad es, presidente, usted debe trabajar, pero luego, ¿qué quiere decir el final? Talk, ¿qué es?
Entiendo lo que quiero decir, es tiene que andar el camino, tiene walk the talk, es como emprender.
Sí, el discursero que era, Mr. President, you have to work the talk, the walk. ¿Qué querrá decir? ¿Caminar?
No,
¿hablar?
No, yo o sea, que... gracias. El wok es un sartén para las comidas chinas. Sí.
Pero eso no es lo
pero
que
eso no es, lo,
eso
que
no
dijo.
Es lo que quiso decir Xochitl.
You have to walk del TikTok. No, no, no.
No, tampoco. Tampoco.
Bueno, pero creo que Erika tiene un punto. O sea, si no hablas bien inglés
pues sí,
o no puedes pronunciar bien inglés, haz el discurso en español.
Claro.
Hay traductores, todo el mundo
en español,
habla
fue
español.
La única frase en
está
inglés.
En el Woodrow pues Wilson sí. Center de Washington.
Fue la única que dijo, ¿verdad? Porque
sí,
todo lo habla en
ver,
español.
Es como cuando el embajador dice buenos días, amigos, ¿no? O sea, que quiso
pues sí,
hacer
claro.
una frase en inglés para hacer énfasis, no le salió.
Claro.
Pues no.
Y claro.
Pero de eso, a que es un fracaso su gira por Nueva York y por
no, claro,
Washington.
Hay que
pues
decir que este video se la cura epigmanivada.
Además,
pues
además
sí.
le dieron en Estados Unidos un super timing, ¿no?
Sí,
con
dieron,
el reportaje
sí.
de
ProPublica.
ProPublica. Digo. Le dio para tener ahí
así
discurso.
Es. No. Yo creo que fue una gira importante, una gira de mucha relevancia, pero este resbalón, el resbalón de la semana, se lo lleva a Xochitl Gálvez. No le cambie, volvemos, seguimos en Con Todo Respeto.
Fuera el primer fiscal de derechos humanos en Jalisco, Dante Haro. En la anterior administración, justificó que en 2018 no se creó la Fiscalía Especial contra la Tortura por falta de presupuesto, y en cambio, fue conformada la unidad especializada en investigación de ese delito. A 6 años de ello, y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena crear dicha fiscalía, asegura que es necesaria y que además de tortura, debe indagar otros casos de maltrato, penas crueles, inhumanas o degradantes.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Efectivamente, 6 años después, la Corte instruye al Congreso de Jalisco de que se trabaje en esto que estaba pendiente y que le estaban dando, pues estaban pateando el bote como en muchos otros temas aquí en el Poder Legislativo local. Un tema que pues volvió a ponerse en el centro de la opinión pública después de aquel episodio cuando el gobernador dijo que la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado luego de que un grupo de policías investigadores se subieron a sus pickups armados con palos y pues evitaron una manifestación allá afuera de la fiscalía por aquel caso de abuso policial en Ixtlahuacán. Por parte de policías municipales de aquel municipio. Doctora, ¿te acuerdas que ahí
sí.
volvió a surgir este tema que ahora está otra vez por las órdenes de la Corte?
Sí, yo creo que la sentencia de la Corte es muy interesante y es muy importante, sobre todo porque también pues hay un trabajo muy, muy importante de CEPAD, que elaboró un... Es que a nuestro compañero se le cayó el micrófono, ¿no? Usted, hay que decir porque se ríen.
Sí, está acabando con el mobiliario.
Está acabando con el mobiliario y con la escenografía, pero usted no se preocupe. Bueno, hablamos regresando a temas serios, ahí hay que valorar mucho el trabajo de CEPAD, porque CEPAD hizo un recurso que le llaman el amicus, ¿no? Y lo interpuso ante la Corte, que es un estudio muy fuerte, muy consolidado, muy especializado y que permitió darle todos los elementos a la Corte para que entonces pudiera emitir este fallo que a mí me parece muy importante. Lo segundo es que a mí me parece que todas estas instancias que atienden los delitos de lesa humanidad y relacionados con los derechos humanos que tienen que ver, por ejemplo, con la trata, con la tortura, todo este tipo de cosas, los reducen a las direcciones o a unidades especializadas. Así redujeron al principio el tema de los feminicidios como una unidad especializada que estaba en el Centro de Justicia para las Mujeres. Y después fueron con la tortura y después fue contra todos los demás. Entonces, me parece que eso es no darle la importancia que debe a este tipo de situaciones cuando Hay un proceso muy bien documentado sobre pues la tortura que sigue siendo utilizada para arrancar testimonios, no solamente en el país, sino también en todas las fiscalías. Esta seguramente no se salva. Y el tema, por ejemplo, que para nosotras es muy importante, que es la trata, ¿no? La trata de personas y la trata de mujeres, que tiene una cosita así de chiquita, pequeñita, en donde trabajan 3, 4, 5 personas y que no está atendiendo el tema como debe de ser por la dimensión que ha tenido este tipo de delito a nivel nacional, local e internacional. Entonces, qué bueno que llegue el fallo, pero qué malo que llega 6 años después y que estas cosas se siguen viendo como unidades o como direcciones o como cositas así pequeñitas que no tienen ni la autoridad, porque no es un asunto solamente de dinero, sino también es de autoridad para poder investigar estas situaciones, ¿no?
A ver, para castigar la tortura.
Claro, la trata.
Si las fiscalías generales del país funcionaran, tendrían que ver todos estos asuntos. Creo que el hecho de que se hayan multiplicado las fiscalías especializadas contra la corrupción, contra la trata, contra la... Contra
la electoral.
La electoral, contra todas las cosas. Habla de las fiscalías centrales o generales que han fallado. Y por eso, para sacársela, crean un poco estas fiscalías especializadas en distintas materias.
En personas desaparecidas.
Que el problema es que generan burocracia sin autoridad y sin efectividad, sin resultados ni logros.
Sí, de acuerdo.
Mi preocupación tiene que ver justamente por estas burocracias que terminan comiéndose estas fiscalías, porque cada unidad administrativa, llámese fiscalía o secretaría o lo que sea, tienen que tener el administrativo, el jurídico, el de comunicación social,
el
chofer, el contralor interno, etcétera. Y entonces, al final, la parte sustantiva, que bien decías, Erika, queda en 3 o 4. Más bien deberíamos de replantear ese esquema, esa manera de organizar la administración pública y pensar mejor en devolverle todas sus facultades, atribuciones y fuerza y mandatos a las fiscalías generales, que tendrían que ver todos estos temas y que si el asunto lo amerita, el fiscal general tendría que salir con el tema de mujeres o con el tema electoral o con el tema que sea, y no esta serie de enanos que están por ahí como queriendo pedir más presupuesto, justificando su existencia sin que realmente den resultados.
El tema es que quien más practica la tortura es la propia fiscalía.
Claro.
Porque la fiscalía no puede investigar a la fiscalía porque no lo va a hacer, ¿no? Entonces, un poco la lógica de crear un organismo que investigue la tortura.
Que depende primero de la fiscalía, por cierto.
Primero fue la Comisión de Derechos Humanos, que esperábamos que su denuncia, la fuerza de su voz, iba a inhibir a través de recomendaciones la tortura.
Eso son como llamados a
misa. Eso no sucedió. Fue un llamado a misa, como bien dices, ¿no? Y entonces se recurrió a hacer una fiscalía especializada. Me parece que el problema de fondo es que seguimos con la tortura como mecanismo de investigación.
Claro.
Y no está ajeno a una lógica social, que es que pensamos que el combate al delito es meter gente a la cárcel, ¿no? Y entonces estamos en un proceso, digamos,
amamos el punitivismo,
¿sí?
En punitivismo. Este país.
Entonces, la fiscalía, queremos que dé resultados, la fiscalía para dar resultados es torturar gente para mandarlos para que sacarlos de la corrupción y que vayan a la cárcel. Nadie está investigando. Entonces, que el problema es mucho más de fondo. Es el sistema de justicia en México, de todo el proceso de justicia,
está podrido.
Entonces, estamos metiendo estos parchecitos, como la fiscalía contra la tortura, que me parece muy bien erradicar la tortura como método, pero me parece que es mucho más de fondo el problema.
Sí. De poco sirvió aquella reforma judicial con la que se creía que íbamos a avanzar, aquella que promovió Felipe Calderón, la de la oralidad, la justicia de la oralidad.
La justicia,
pero, por ejemplo, la fiscalía que sirva, que fue un movimiento entre el 15
tampoco
y el 18,
tampoco prosperó para nada.
Pero crear una fiscalía que depende del fiscal general menos va a investigar, porque depende, o sea, no va a investigar a su jefe o al equipo de su jefe.
O a los compañeros.
Entonces, yo creo que tendría que ir por otro lado. Creo que tendríamos, si vamos a buscar un externo que denuncie, pues tendría que ser la Comisión o la Instancia de Derechos Humanos, que ya sabemos que tampoco funcionan. En el caso de la Nacional ha habido una claudicación tristísima de esa Comisión Nacional, pero en el caso de las estatales...
Se volvió
lo mismo.
Piedra.
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, pues está prácticamente desaparecida.
Pues sí, claro.
Entonces, burocratizada.
Bueno, hubo un proceso similar que en el país también fue capturada. Claro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Pero a ver, es que...
La nacional por unos motivos, la estatal por otra, pero las dos están capturadas.
Están capturadas. ¿Sí?
Pero a ver, en el fondo yo creo que, sí, como dice Diego, yo coincido, el tema es... Pues todo el diseño del sistema de justicia en el que no solamente intervienen las fiscalías, sino también pues los jueces, ¿no? Los magistrados y demás.
Los primeros respondientes.
Los primeros respondientes que son.
Generalmente son las policías municipales. Ajá. Y ahora los de la Guardia Nacional.
Entonces, el proceso es el que tendríamos que vigilar completo, no solamente sobre las fiscalías. Porque entonces también, ahí, perdón que lo refiera otra vez, pero. Hay en una de las iniciativas de las 20 que mandó el presidente de la República propone desaparecer no solamente los organismos autónomos, sino muchos otros más.
Muchísimos,
que
claro.
Están ahí, entre ellos, por ejemplo, el SIPINA, ¿no? Que es el
Sistema Integral de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes.
Esa se puede quitar con la mayoría, ¿no?
Absoluta.
Pero entonces, claro, es que si tú lo piensas, el SIPINA también se volvió un tótem, ¿no? Porque el SIPINA se supone que es el sistema que está para cuidar la integridad de niños, niñas y adolescentes y el ejercicio de sus derechos y informar sobre las acciones como informe país que se hace. Y hay un SIPINA en cada estado que de repente tienen sesiones y que de repente ahí tienen sus actas, pero ¿para qué cosa ha servido? Ahí sí, yo creo que el presidente tiene un punto con relación al rediseño institucional de muchas cosas de este estado, que no están funcionando y que a lo mejor sí son cargas burocráticas que si lo reduces como el SIPINA deja de ser sistema y se reduce, o según su propuesta, a una unidad, pues entonces a lo mejor puede funcionar mejor. No lo sé, pero el asunto es que el Estado mexicano se ha vuelto demasiado robusto. Eso sí.
Obeso,
hay que,
ojalá más robusto.
Es obeso,
lento.
Y el sistema de justicia también.
Sí.
Es obeso y es corrupto. Y no depende solo del rediseño de las fiscalías. Depende de todo el proceso.
Claro, pero una cuestión como esta que ordena la Corte sin tomar en consideración el contexto me parece una mala solución. Yo creo que las iniciativas del presidente, algunas tienen un punto cuando se trata hay ciertas funciones que sí me parece que requieren autonomía y por tanto habría que defender esos organismos públicos autónomos.
Sin duda.
Otras no. De hecho, en el abultamiento del Estado mexicano se crearon demasiadas burocracias, algunas que se justifican y otras que no.
Claro.
Pero al presidente le gusta reducir
lo que dice la Corte es cumplan la ley, carnales. Ustedes tienen una ley que obliga a tener la fiscalía, ahora lo hacen, o deroguen la ley.
Así
¿no?
es.
Pero
así
es que el problema es que se crean instituciones o leyes como si fueran palomitas, ¿no?
Claro. Y fiscalías y fiscales igual, exactamente entonces, igual, que nomás les guste ir a los eventitis,
¿no? En este
¿no?
país pensamos que los problemas se resuelven haciendo leyes.
Vamos a ver el proceso de construcción y de cumplimiento de esta orden de la Corte aquí en el Congreso local, así es de que pues seguramente volveremos a tocar el tema. También vamos a regresar, después de ponerle el nombre a esta imagen, a seguir discutiendo el paquete de reformas que presentó ayer el presidente. Así es de que vamos aquí a la gustada sección de Póngale el Nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Es fabulosa la imagen.
Festejando sobre el puente.
Festejando sobre el puente.
Recuperación, políticas de recuperación del espacio público.
Sí, sí.
Espacio público utilizado. Porque luego los puentes, pues.
Nadie los usa. Sí.
Es el puente de las damas.
¿No? Sí, el puente de las damas. Sí, es cierto.
Unos 15 años.
Unos 15 años.
No, está genial. Estaba comentando fuera del aire que un amigo hizo lo mismo o intentó hacer lo mismo en el Ángel de Independencia. Llegaron de smoking y montaron mesa y todo. Llegó la policía y se sacó de onda porque vio aquello demasiado bien montado. Pero cuando vieron que no tenían permiso, ¡órale, vámonos! A la mitad de la cena.
Es un empresario.
Alguien dijo un video, una película.
¿De quién es amigo?
No, vámonos.
Oye, pero cierto es que han de haber dicho, oye, ese puente no lo...
A ver, ese puente nadie lo usa.
Por ese puente no pasa nadie. Pues usémoslo para festejar.
No, si es un lago, nadie lo pasa por arriba,
claro,
vámonos.
Pues vámonos a festejar, ¿no?
Y alguien sabe la ubicación
panorámica de la ciudad.
Claro.
Ah, es en la colonia El Betel.
De hecho, ya aceptan reservaciones, Jaime. Sí. Pero si quieres llevar a.
Ya va a haber reservaciones.
Novia, puedes hacer una reservación.
Ya vamos ahí.
Mesa de escalera, mesa de centro, depende.
No, bueno, y pusieron hasta ahí un anuncio luminoso, ¿no?
Claro.
A la entrada del puente.
No, estuvo muy bien montada. O sea, muy bien pronunciada.
Sí, maravilloso. Pues que se use.
Pues felicidades a quien diseñó y aprovechó ese puente tan de buena manera. Yo creo que ninguna autoridad se dio cuenta.
No, pues no. Nada más las personas que estaban desde abajo sintiendo envidia por la fiesta.
Me comenta la producción que parece que sí tramitaron un permiso. Interesante, habrá que ver ante quién y quién se los dio y cómo se tramitan.
A ver, si lo tramitan aquí, pues se los damos, ¿no?
Ya prometió el productor que la próxima semana le tiene aquí
el dato de dónde se tramitan los puentes
del
para
procedimiento.
La fiesta.
Pero mientras tanto, vamos a nuestra última pausa y regresamos.
La iniciativa sobre las pensiones podría ocasionar una ruptura en el Frente por México que impulsa a Xóchitl Gálvez, a quien no le ha ido bien en su gira por Estados Unidos, pues ha tenido que enfrentar manifestaciones de mexicanos que apoyan la 4T. En el caso de la iniciativa, el PRI y el PRD han dicho que podrán avalarla sin considerar regresarle el 100% de pensión a los trabajadores. La detención de 6 activistas en una manifestación del sábado pasado, quienes se encontraban haciendo un mural en el excine del Estudiante en la Rambla Cataluña, activó una alerta de periodistas y medios, quienes documentaron la detención que llevaron a cabo uniformados de la policía tapatía. Aunque los activistas salieron libres y sin multa horas después, el mensaje que mandaron es sobre la criminalización de la protesta.
Pues ahí están las iniciativas de reforma del presidente de la República que efectivamente por los temas que tratan podrían dividir al frente opositor y por tanto resquebrajar la candidatura o la unidad en torno a Xóchitl Gálvez, ya lo comentábamos aquí fuera del aire, que el caso por ejemplo de pensiones pues es muy atractivo para el PRI y de alguna manera para lo que queda del PRD, porque no quieren sacrificarse, no quieren asumir el costo de bloquear una iniciativa cuya narrativa ya está ganada por el presidente, aunque saben que es inviable o es muy costosa, excesivamente costosa, pero frente a la elección en plena campaña, pues es muy complicado. Entonces, el presidente, creo, con mucha jiribilla, con muy buen olfato, presenta algo que sabe que va a dividirlos.
Yo diría que es el revés. Sí, de hecho, cuando Xóchitl visita la sede del PRI en medio de esta planteamiento es que se está dividiendo el frente, Alito le explica, no, a ver, vamos a ir para obligar al presidente a bajar sus cartas y a que nos diga de dónde va a sacar el dinero y nosotros decir, ok, lo apoyamos, pero y le vamos a recortar el presupuesto. Y por eso, y minutos después, cuando Xóchitl habla con los priistas, dice, necesitamos a Alito, que es un cabrón, ¿no?
Sí, porque le contó cuál era el plan.
Porque le contó que el plan... Entonces, me parece, yo no soy de acuerdo con la palabra, porque ni creo que estén divididos en la oposición, creo que más bien están jugando a a obligar al gobierno a bajar sus cartas, y tampoco creo que le haya ido mal a Xóchitl porque le mandaron a algunos cuates de la 4T a hacerle una manifestación. Me parece que eso, en realidad, el contenido fuerte de la gira de Xóchitl estuvo en la visita a los medios y ayer en el Centro Wilson, ¿no?
Así es.
Y el que los otros dos candidatos no vayan, me parece que sí va. Está usando mejor Xóchitl la intercampaña que los otros dos.
Claro, claro.
Jaime, ¿tú?
Sí,
¿cómo la
ves? A ver, yo creo que la reacción de hoy de los dirigentes de la oposición, tanto del PAN y del PRI, que fue a quienes escuché a los líderes en la Cámara de Diputados, los vi más o menos en la misma línea y creo que no va a ser factor de división. Yo creo que deben de jugarla de manera inteligente porque, para empezar, pues el presidente no tiene los votos para tener posibilidad de aprobar esas reformas constitucionales. El presidente presentó esas reformas para subirse a las campañas y fortalecer su discurso de que por el bien de México, primero los pobres que tanto éxito ha tenido, y cóbrale la factura a la oposición de no querer lo que todo mundo estaría de acuerdo, pero que no se puede lograr, porque, por ejemplo, para las pensiones pues no hay dinero que alcance para lo que quiera. Además, lo que dijeron hoy los líderes opositores es muy importante. Una cosa fue lo que dijo el presidente ayer y otra cosa lo que está por escrito. Lo de la pensión es que todo mundo reciba su pensión al 100% si no pasa de 17,600 pesos.
Así es.
O sea, y ahí se cae lo bonito, ¿no? El canto de la sirena, claro, que quería armar el presidente.
Si ganas más, tienes que entrar a otro esquema o aceptar los 17 como base, ¿no?
Entonces, ¿dónde está eso de lo que anunció el presidente en la mañanera toda la semana pasada? Y lo de ayer.
El 80% de las pensiones debe ser abajo de 17,000 pesos. ¿Eh?
Claro.
Claro.
De todos modos, los economistas, los expertos dicen que varias de estas iniciativas fiscalmente son inviables, pero narrativamente son ganadoras. Yo lo que creo es que independientemente de que la oposición, porque desde antier los decían varios analistas que la oposición tendría que hacerle el juego al presidente para obligarlo a decir cómo va a financiar sus propuestas, entonces podrían desmentirlo o
neutralizar el discurso.
Pero yo lo que sí creo es que el hecho de que yo no veo tanta homogeneidad entre el discurso del PRI y del PAN. Creo que el PAN es mucho más tajante en decir que no, y el del PRI es sí, pero a ver cómo. Y ahí creo que empieza a haber fisuras. Vamos a ver. No, el caso es que el presidente trae al país danzando al son de sus...
Logró su objetivo.
Está en campaña.
De que hoy, por todo mundo... Estamos hablando de las reformas que presentó
ayer.
Pero
es que va a ser el discurso, porque tampoco puedes dejar de hablar de eso, ¿no? Y la oposición tampoco puede dejar de hablar de eso. Inteligente me parece la postura del PAN de hacer un parlamento abierto para abrir el diálogo con personas expertas y que entonces el diálogo sea mucho más rico.
Y que sean otros, ¿no?, los que madrían la iniciativa y no a ellos.
Exactamente. Claro, pero a ver quién se sube. A mí me parece que eso es inteligente. Ahora, para terminar, yo creo que sí hay un alto grado de perversidad en el presidente ahí, en el discurso, ¿no? Un poco cuando dice, y si llegan, que les cueste trabajo, ¿no? Uh-huh.
Así. Y cambiando de temas, tú misma, Erika, ¿cómo viste la detención de los activistas que estaban manifestándose en la Rambla aquí por
los pro-Palestina? Sí, a mí me parece que este estado ya desde el tema de la represión de Giovanni en el año 20, ¿no? Del 3, 4 y 5, ¿cierto?, de junio en el año 20, tiene como cierta tentación represiva, ¿no? No le gustan ni las manifestaciones, pero también no le gustan las pintas y tampoco le gustan las fichas de búsqueda en los postes ni en los tótems, porque se ven feas. Entonces, yo creo que es deleznable por donde lo veas. A mí me parece que el derecho a la libre manifestación es algo que debe de prevalecer. El hecho de que estuvieran pintando la pared esa blanca que está en la Rambla Cataluña, perdón, pero está mil veces grafiteada por todos los que pasan ahí por la noche. Y los chicos chicos y chicas para salir, tuvieron que comprometerse a borrar sus pintas. Ajá. O sea, ¿y los demás qué? ¿No?
Un poco, a ver, absurda la represión por eso, ¿no? Es decir, oye, si están manifestándose, pintando en un muro blanco, ¿no? Pues déjalos, ¿no? Es decir, además es justamente un muro de expresión. Ese muro ha estado cada 2-3 años cambia el mural, ¿no? Tiene muchos. Entonces, sí me parece que es como esta vena autoritaria que le salta al gobierno del estado, ¿no?
Así
y el
es.
Gobierno municipal, en este caso, que está marchando el gobierno.
Nada más, en este caso fueron policías municipales,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces digo.
Pero ahí, igual que solo que quitaron el tótem, aquel famoso del 5 de junio, pero. Porque el gobierno del
Sin
estado...
Sin duda se suma a la larga lista de abusos policiales.
Claro, habiendo tantos problemas y otras prioridades que meterse aquí me parece un despropósito. A ver, vamos a ver la neta, ¿no?, para ver quiénes ganaron en la nominación de la semana pasada. Veamos.
El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para... Enrique Alfaro, gobernador, por representar a Jalisco en ropa interior en el partido de la NFL en San Diego, California. ¡Enhorabuena!
pues ahí está, ganó por aclamación el gobernador del estado, cuyas prioridades también son pues las suyas y de nadie más. Bueno, pues vamos a ver ahora los nominados de esta semana. ¿A quién proponen?
Yo voy a nominar precisamente al jefe de la comisaría de Guadalajara, que se llama Jorge Eduardo Álvarez. Perdón, lo leí, porque sí. No me sé su nombre. Entonces, me parece que es un buen nominado por la represión de los estudiantes.
Yo pensaba nominar a su jefecito, a Francisco Ramírez, el alcalde interino de Guadalajara.
Ah, ¿también?
Sí. ¿Tú, Jaime?
Pues por ahí iba al alcalde o al jefe policial, digo.
Escoge.
Con limón.
Las tres postulaciones son por justamente este abuso policial al retirar a los jóvenes manifestantes el sábado pasado ahí de la Rambla, Cataluña.
Sí, yo también iba a postular al alcalde porque finalmente es el que tiene la responsabilidad política de ordenarle al comisario que saque a los manifestantes y quien tendría que ser el principal responsable. El comisario dudo que haya tomado la iniciativa. Más bien tiene que ver con que lo toleró el alcalde.
De repente los hay.
Pero en todo caso, el
responsable político es el alcalde, yo sí creo que. Pero bueno, dejemos esos dos.
A ver, los dos.
El policía, el subordinado o el jefe, el alcalde interino. Ahí tienen las dos nominaciones para La Neta No de la siguiente semana. Pues hemos llegado al fin del programa. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos en la próxima edición de Con Todo Respeto. Hasta la próxima.
Buenas noches.